Si las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha resultan apasionantes y divertidas, no menos interesante fue la vida del autor, Don Miguel de Cervantes. Por eso, siempre es interesante también prestar atención a la última novela del sociólogo, historiador, ensayista Álvaro Espina, uno de los descubridores de la vida del ilustre escritor de Alcalá de Henares. Ya te adelanto que, según apunta el título de la novela, vamos a encontrar a un Cervantes cambista, marino, espía y cautivo.
Todo lo que hay en mis novelas nació aquí. Todo lo parió mi ingenio. No he imitado a nadie. No he robado nada.
Álvaro Espina, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Cervantes, cambista, marino, espía, cautivo. ¿Cervantes con B?
Como firmaba.
¿Ah, sí?
Claro, él firmaba así.
¿Y cuál es la explicación?
Pues hay muchas, pero la que a mí me convence es que no había una B para colocar en la portada de la Galatea. No había una B alta en la imprenta. Y como utilizaban indistintamente la B, la V o la U, pues Juan de la Cuesta le dijo, pues ponemos una V. Y él, pese a todo, seguía firmando Cervantes con B. Cuando quiso, más tarde, cuando volvió a publicar, 20 años más tarde, porque en realidad esto lo hace en el 85, la Galatea, y en el 1605 es cuando realmente aparece el Quijote, la siguiente. Y entonces quiere volver a poner Cervantes con B. Y le dice, pero hombre, si todo el mundo te conoce por la Galatea como Cervantes, ¿cómo vamos a poner ahora la B? Y ya se quedó ahí. Y se quedó ahí, y así lo aceptó la Real Academia más tarde. Pero él, pese a todo, pese a que en público, era casi casi como si fuera un seudónimo.
Entiendo.
Era Cervantes con V, él seguía firmando Cervantes con B.
Antes de viajar por el Mediterráneo, por el Adriático con Miguel de Cervantes, por el norte de África, te pregunto por la dedicatoria de la novela. Pones a la memoria de Carmen Alborch, quien fuera ministra de Cultura. Nunca se me olvidará un viaje con ella, estaba yo en Europa Press, a Cuba, a un congreso del libro. ¿Por qué, Carmen?
Pues porque teníamos un grupo que viajábamos juntos todos los veranos, bueno, los veranos, algunas semanas santas, y a veces fuera de fecha. Y bueno, teníamos un programa de ver pues prácticamente toda Europa, y yo ahí iba metiendo pues todo lo que fue el recorrido que hace ahora Cervantes por aquí, pues lo hicimos en sucesivas oleadas, y en concreto pues con ella, bajando por todo el Adriático Oriental hasta Ragusa, hasta Dubrovnik, pero desde el norte, desde Zagreb veníamos. Pues le iba contando lo que pensaba, por dónde iba, por dónde pensaba que podía hacer Cervantes cosas, porque yo sí tenía un guión muy claro, llevo mucho tiempo con esto, un guión muy claro, y lo que sí sabía es que realmente tenía posibilidades, sin infringir lo conocido, de colocar a Cervantes casi casi donde quisiera, en Italia y en Ragusa, en Dubrovnik, porque en realidad no sabemos nada de dónde estuvo hasta que se alista ya finalmente para en el tercio para ir hacia Lepanto.
Hablando de esos lugares, ¿cuánto tiene que documentarse uno para recorrer la peripecia mediterránea y europea de un tío en el siglo XVI? Porque hoy es más o menos fácil, pero entonces...
Bueno, no creas. Por ejemplo, hay que trabajar con manuscritos, pero por ejemplo, todo lo que es ir desde Cartagena hasta, bueno, iba a ir a Génova, pero como hay guerra con los hugonotes en el sur de Francia, cruzan por Córcega y pasan a Massa Carrara, que es donde hay una ceca para acuñar moneda, y luego vuelven a Génova. Todo eso aparece en el, digamos, todas las incidencias náuticas aparecen en el derrotero general del Mediterráneo de Alonso de Contreras, que es de 20 años o 25 años más tarde. Y como comprenderás, los puertos y los incidentes orográficos y hidrográficos no cambian en esos tiempos. Y eso te ayuda mucho. Y luego, bueno, han aparecido el hecho de que yo me haya demorado tanto en escribirlo, aunque llevo, quiso ser mi tesis doctoral, una tesis doctoral sobre Cervantes, con don José Antonio Maraval, el que me haya demorado tanto ha hecho que también, aparte como me dijo él, eso es una obra de madurez, pero también de madurez de la historiografía. Por ejemplo, pues los libros de galeras. Hay una tesis doctoral que ha aparecido hace 5 o 6 años que está en el repositorio de la Universidad Complutense sobre los libros de galeras, qué es lo que contenía cada uno de ellos, de las galeras.
Apasionante.
Y claro, con eso pues puedes ir montando algo que en realidad es ficción, pero es ficción sobre algo que está perfectamente documentado.
Entiendo. Por un duelo, Miguel de Cervantes se ve obligado a huir de España. Sinceramente, comiendo con mi mujer hoy, hablando del libro, me dice, ¿un duelo por qué? ¿Era un mujeriego? ¿Qué pasó en el duelo? ¿Mató al otro?
Bueno, los alcaldes de Casa de Corte le condenan por haber infligido heridas a un tal Antonio Segura. Pero yo no lo acepto. En el Cervantes, en la Casa de Éboli, ya aparecía que en realidad...
La primera parte de la trilogía.
La primera parte de la trilogía ya aparecía que en realidad el rey lo persigue porque conoce lo que ha pasado con su hijo Don Carlos, con el príncipe Don Carlos, con el príncipe heredero. Y ahora, en esta novela, pero no vamos a hacer el spoiler, se descubre qué es lo que pasó, porque el tal Antonio Segura sí recibió heridas. Pero sin despejar la incógnita, en el libro sí se descubre quién y cómo hizo coincidir eso con lo de Cervantes, lo cual al rey le vino muy bien porque ya lo quería perseguir.
Entonces le digo a Pilar, mi mujer, que se lea el libro.
Se lea el libro.
Que no hay spoiler.
Eso es lo mejor.
Correcto. ¿Cómo defines la relación de Cervantes con el Mediterráneo?
Pues una relación absolutamente sorprendente, porque claro, él es un hombre de tierra firme, no había visto el mar prácticamente, no sé si desde Córdoba, no es probable que conociera el mar, y de pronto pues va por Cartagena, que es de donde salía el escuadrón que lleva la plata y armas para hacia Génova, para llevárselas a los tercios que están en Flandes. Y de pronto se acomoda, se aclimata, entre otras cosas, con ayuda del capitán Cuatralbo del escuadrón, Joaquín Centellas, nombre absolutamente documentado también. En realidad este era el capitán de otra galera que se llamaba la Serafina, pero que queda, marcha hacia Sevilla porque se ha averiado en una de sus operaciones, y le encargan, sin embargo, que se haga cargo de la galera Santiago para llevar esta expedición a Génova. Y ahí, Gil Centellas, como él viene recomendado por el contador mayor del reino, que es el príncipe de Éboli, y como llevan plata, dice, pues te haces cargo de ella y la vigilas, que es una función como otra cualquiera. Dice, pero yo nunca lo he hecho, yo no soy contador de mar, yo soy contador de tierra, porque él va un poco disfrazado, porque está perseguido. Y dice, bueno, yo tampoco soy Cuatralbo, yo soy capitán de galeras, me han hecho Cuatralbo, así que todos vamos aquí un poco de prestado. Y entonces, colaborando con este hombre, pues hace el primer gran recorrido, siempre costeando, por el Mediterráneo occidental, pero por la parte oriental de España, y llegan hasta Massa. Y después, pues tiene que ir, cuando cruce Italia, cruzando la Italia del Renacimiento tardía, que es una auténtica maravilla.
Total.
Que se le va a quedar pegada a la piel durante
luego, toda su vida.
Luego lo escribirá. Luego todo eso irá apareciendo. Y luego cruza otra vez y por el Adriático tiene que hacer otras 2 o 3 vueltas antes de ir a Lepanto. Pese a todo, en Lepanto se marea. Se marea porque aquello,
claro.
Fundamentalmente por la adrenalina, ahora lo sabemos.
Sin duda.
Por la adrenalina del miedo.
Ahora vamos a Lepanto, si me permites, Álvaro.
Muy bien.
¿Qué es un cambista en aquella época?
Uf, un cambista en aquella época lo era todo. Y lo era todo porque el Mediterráneo era una caja de sorpresas. El oro masivo que entra en Europa viene de China. Y en cambio, lo que hay abundantemente en Europa, en España, porque viene de las Indias, es plata. y también en Europa, en el en Austria, que es la otra rama de los Habsburgo, tiene también minas de plata en Trieste. Por ahí andará también Cervantes. Bueno, ya sabíamos desde hace muchísimo tiempo, desde los años 30 de este siglo, cuando escribió Fernán Mordel, del siglo pasado, perdón, que la relación oro-plata, el cambio de oro por la plata, era terrible. En el extremo oriental del Mediterráneo era 8 piezas de plata, 8 marcos de plata por un marco de oro. En Amberes llegó a estar a 14 de plata por uno de oro. Bueno, este es el juego que su patrón, el patrón de Cervantes, el príncipe de Éboli, como contador mayor de Castilla, ministro de Hacienda, ministro del Tesoro, lo que se quiera llamar, era el encargado de hacer los cambios. Él va a ser su factor para este tipo de cosas. Y va a hacer cambios pues con la ayuda de unos viejos conocidos de Éboli, de Portugal, que son los Méndez Nasi, que eran los banqueros de los reyes de Portugal y también de la familia de Cervantes, y con ellos va a trabajar el oro, porque esta familia va a llegar hasta Estambul y desde allí va a traer el oro barato.
Qué apasionante. Escucha.
Sí, pero hoy nadie le librará de contarnos lo que aconteció en esa temible batalla.
No, amigo Toribio. Harto estoy de contar mil veces lo que solo se puede vivir una.
Pardiez, don Miguel, no iréis a dejarme en mal lugar delante de estos amigos.
Más vino.
Señores, la batalla ocurrió como sigue. La flota turca.
7 de octubre de 1571. Recibe 3 arcabuzazos, 2 en el pecho, el otro en la mano izquierda, que le deja literalmente sin movimiento en ese brazo. ¿Cómo afronta su discapacidad? Aparte de con la adrenalina que me ha dicho antes.
Bueno, la afronta ahí, él hace una defensa de la galera marquesa que don Juan de Austria le agradecerá después, cuando esté convaleciente, y la afronta con el buen talante que tuvo siempre este hombre y que se nota en todo lo que ha escrito. En primer lugar, para él termina, la batalla termina cuando le pegan el cañonazo, los 3 cañonazos, 2 a medio camino, el peto se lo defiende un poco, pero pese a todo la convalecencia va a ser fastidiada, y luego la mano, que quedará sin movimiento, no que quede manco, porque eso se ha dicho muchas tonterías, de hecho... Se pensó en un momento determinado que él era el modelo que tomó el Greco para el caballero de la mano en el pecho, y lo que tiene es un poco hundido el hombro como consecuencia de la herida y demás, pero se nota que es un individuo que mueve la mano, y de hecho en la portada de la cubierta del libro, ese es el Cervantes que pintó Francisco Pacheco. Lo que sucede es que lo pintó como en un cuadro grande, San Pedro Nolasco rescatando cautivos, y lo pone allí como timonel, y de ahí un dibujante muy sabio, por cierto, lo extrajo la cabeza de Cervantes, bueno, algo más, ahí está un poco recortado, y se ve perfectamente en esa, que la única que tenemos de cuerpo entero de Cervantes, se ve que tiene la mano izquierda puesta en el remo.
Luego tiene mano.
Tiene mano. Empezar. Lo que sucede es que, bueno, pues la tendrá seguramente ahí agarrotada.
Porque uno de los contentos mayores que en esta vida pueden tenerse es llegar, después de largo cautiverio, salvo y sano a la patria.
Damos un salto en el tiempo. Cervantes decide abandonar su Nápoles, que tanto le marcó. Regresa a España. Unos días antes de que cumpliera 28 años, la galera Sol, en la que viajaba junto a su hermano, es capturada a altura del Golfo de Rosas por unos piratas berberiscos. Lo conducen a Argel y ahí encontramos al Cervantes cautivo. 5 años cautivo.
Sí,
5 años. ¿Intentó escapar?
4 veces.
Con un éxito perfectamente descriptible.
Pues sí. Una vez traicionado, otra vez... no se sabe muy bien cómo, y las otras pues por incidencias, porque es muy complicado, porque hay mala mar y una barca que viene a rescatarlo pues está a punto de estrellarse y tiene que huir, y entonces lo denuncian, pero eso lo tenemos relativamente bien documentado. Esa es la única parte en la que hay menos ficción y mucho más documentación, porque hay una obra que, bueno, que se imputó un obispo Aedo, La topografía general de Argel, que en realidad está escrita por don Antonio de Sosa, un monje caballero de Malta, pero que está permanentemente arrojado en su mazmorra, porque nunca le dejaron salir. Y por lo tanto tenemos la hipótesis de que buena parte de lo que cuenta ahí se lo cuenta Cervantes, porque es íntimo amigo suyo, como él mismo se encarga de manifestar en la declaración final cuando ya se vuelve Cervantes, Antonio de Sosa, que lo aprecia y lo estima muchísimo, pero claro, él no puede ver lo que está pasando en Argel, ni las huidas estas, ni los intentos de huida, ni lo que está ocurriendo con los mártires de Argel que él escribe, porque ahí, pues evidentemente, muchos de los cautivos pues sufren verdaderas torturas, claro, por parte. Todo esto se lo cuenta Cervantes, de manera que casi está escrito por Cervantes, ¿vale? Sabemos mucho de lo que le pasó y lo que ocurrió, aunque algunas cosas evidentemente se omiten porque no se pueden decir.
El escritor, ensayista, profesor Álvaro Espina, nos está presentando Cervantes con B, cambista, marino, espía, cautivo, la segunda novela de una trilogía sobre el autor del Quijote. Lo edita Suma. El lado del espía, eso sí que no lo sabía. Yo personalmente soy así de inculto.
Bueno, en realidad podríamos decir que casi todos los grandes escritores de la época en algún momento han sido espías. Lo fue Quevedo. Pues para el duque de Osuna, pero no solo para el duque de Osuna, cuando estaba ya en Italia, sino en muchas otras ocasiones, lo fue Lope, para algunos de los marqueses e incluso para el duque de Alba. Dicho sea de paso, Lope, que no salió, era más bien espía informador de lo que pasa en la corte cuando sus jefes están fuera o están lejos. Y es lo lógico que Cervantes, aparte de ser el factor del contador mayor del príncipe de Éboli en los cambios, cambista, le sirva también de espía, porque no hay que olvidar que Éboli, Ruy Gómez, era el que dirigía la política de Italia. De hecho, unos 4 años antes, ha sido él, con sus decisiones últimas, el que logró que se enviara rápidamente al final de la batalla socorro a Malta y salvó Malta. Si se hubiera perdido Malta, el Mediterráneo occidental habría quedado en manos de los otomanos prácticamente. De manera que, informador, bueno, es que resulta que quien le sirve de gran banquero cambista, que es Josef Nasi, es el favorito del sultán Selim. Y a los conversos en esa etapa, y a ellos que además juegan un papel fundamental rescatando a conversos y a judíos, llevándolos a Tiberíades, les importa mucho que exista un cierto equilibrio en el Mediterráneo, que ninguno de los dos imperios, los tres, también está el de Austria, pero el de Austria apenas juega, y Venecia no es un imperio, es más bien dependiente del Imperio Otomano y tributaria, le interesa que haya un cierto equilibrio, de manera que el propio Nasi le proporciona extraordinarias informaciones que Miguel transmite con un código y con una lo encripta con un código que él mismo le propone al príncipe, y es un código que se puede utilizar. Porque
estamos hablando de 1580 y tantos, aproximadamente.
75 es cuando lo capturan, por lo tanto antes, de 69 llega, y ya empieza a hacer ese tipo de informaciones en el 70, antes del 71, antes de Lepanto, y después de Lepanto, también en esa etapa en la cual se va a fraguar lo que terminará siendo una paz, pero que antes son las campañas de Navarino y Morón, la campaña de Túnez con don Juan de Austria, que él, a quien él acompaña, porque según la novela, evidentemente es ficción, el príncipe de Évole le encarga que le haga de tesorero personal a don Juan de Austria, al hermano del rey, medio hermano del rey.
¿Cuándo, en qué época escribe el Quijote?
El Quijote lo escribe, según las hipótesis más verosímiles dentro de la historiografía cervantista, lo escribe primero como una novelita, como una pequeña novelita a partir, a lo que nos enseñó Menéndez Pidal, a partir de una cosa que se llamó el entremés de los romances. Y yo creo que es una pequeña burla con respecto a Lope, porque Lope, que era el gran romancista nuevo, de la flor nueva de los romances, casi se embarca en la gran armada que se llamaron los ingleses la Invencible, imbuido de estas ideas de los viejos romances, etc. Y mi impresión, esto lo estoy trabajando ahora para la última entrega de la trilogía, es que la primera versión en la que va a aparecer el hidalgo, pero muy a caballo de ese individuo obcecado con los romances, pero él lo va a poner como un hidalgo obcecado con las novelas de caballerías, pero en la primera parte que no conocemos, aunque digamos está en los primeros capítulos del Quijote, pero eso ya está rehecho también con la segunda y con la tercera parte, pero todo eso lo aparentemente lo hace a partir de 1592, desde la cárcel en la que encarcelan los alcaldes, los corregidores, por haber, según ellos, que luego inmediatamente lo ponen en libertad, según ellos ha cometido tropelías en su embargo de aceite, trigo, etcétera, para la armada y después para la flota.
Vamos, no hay vida que merezca una novela más que la de Cervantes. La obra termina con don Miguel abandonando el palacio de los Aveiro en Lisboa, una vez cumplida la misión que le ha encargado el rey.
Sí.
Ahora solo piensa en volver a Madrid, rehacer la vida tras 12 años de ausencia. Ya estás trabajando en la tercera.
Sí.
¿Qué te queda?
Uf, pues entre el 81, diciembre del 81, que es cuando vuelve, en la caravana que se monta desde la corte de Lisboa, para... con motivo de acompañar el féretro del duque de Alba, que acaba de morir. Y es en ella en la que se engancha Miguel para volver, y lo hace a través de Salamanca, porque llevan el cadáver del Alba. Y ese es el principio de esta tercera parte, que será el combate de las letras. Pero esto estamos hablando del año 1581. Él muere en 1616. De manera que queda mucho tiempo, quedan 35 años. Lo que sucede es que él realmente, el manuscrito encontrado en Orán, lo ha dictado, lo ha tenido que dictar antes de 1611, que es cuando expulsan a los moriscos, porque es un morisco, Ahmad ibn el Ayyi, quien toma esas confidencias que le hace él y las transcribe en ese manuscrito de Orán. Por lo tanto, pues no llegaremos al 16, aunque bueno, ya veremos si hay cartas después, es algo menos de tiempo. Queda mucho tiempo, pero sobre todo la parte que queda es extraordinariamente enjundiosa y en la que uno no puede equivocarse, porque es la parte en la que escribe toda su obra.
Cervantes, cambista, marino, espía, cautivo, firma Álvaro Espina, edita Suma, una novela casi toda ella basada en hechos reales, la vida de Cervantes. Muchas gracias, Álvaro, mucha suerte.
Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias por la invitación.
Recuerdos en casa.
Muy bien, tú también.